En Planeta Terry, por FMLI del 97.7, tenemos el gusto de saludar al presidente de la Asociación de Veteranos de Guerra de Luján, Abel Rauch. Buen día, Abel, ¿cómo estás?
Hola, buen día, ¿cómo va? Un gusto de volver a estar en el estudio. Siempre me siento muy cómodo, siempre me siento muy bien, Adrián. Rodeado de tu familia, la verdad es muy lindo y es muy lindo escucharte también.
Bueno, te agradezco mucho, Abel. Hoy es primero de abril. ¿Te acordás del primero de abril del 82, hace 41 años? O sea, ¿vos dónde estabas? ¿En el regimiento de Mercedes?
No. Ya, a mí me habían dado licencia hasta la baja.
Ajá.
El 14 de marzo, me parece, el 3 de marzo. En esto, a esta hora había terminado un reparto de diarios. Yo tenía una parada de diarios antes de irme a la Colimba, Mariano Moreno y Almirante Brón.
Sí.
Y cuando volví la seguía teniendo, o sea, trabajaba una tía mía, parte de la familia, bueno, y cuando volví, justo no había repartidor de diarios, ese día estaba repartiendo diarios. Y el 2 de abril explota en todos los diarios la recuperación de las islas. Estaba repartiendo diarios, a esta hora había terminado.
Es decir, y vos el 2 de abril te enterás de esto por los mismos diarios que estabas repartiendo.
Exacto, porque no estaba en él. Ya había un run, pero había un hecho que demostraba que el pueblo argentino no daba para más, que fue la movilización del 30 de marzo. Eso había sido dos días antes, al primero.
Claro, la gigantesca movilización convocada por la CGT el 30 de marzo del 82.
Exacto.
Que en cierto modo puso en jaque a la dictadura porque fue muy grande, convocada por Saúl Ubaldini en particular, ¿no?
Paz, pan y trabajo, la primera que se realizó. Una represión brutal sufrió el pueblo trabajador y bueno, de ahí empezaron a transformarse algún tipo de cuestiones. O sea, se hizo visible algo que le estaba pasando a todo el pueblo argentino, que le estaba pasando muy, muy mal. Más la represión, más las desapariciones, más todo lo que conocemos. Y encima estaba muy mal económicamente. Bueno, esa movilización se ve que apuró o adelantó lo que fue la recuperación de Malvinas. Hay un informe Rattenbach y hay un expediente Rattenbach. El expediente Rattenbach hay una parte que no se hizo pública, y ahí es donde se menciona de que la Operación Rosario estaba armada para fines de abril.
Y se adelanta porque ven que la movilización popular los hackea.
Estaba hackeando el poder de facto genocida que teníamos en ese momento.
Y a vos, vos habías dicho la colimba en Mercedes, en el regimiento C de Mercedes. Claro. Y al toque te convocan para que vuelvas. ¿Cómo
se recupera Malvinas el 2 de abril? O sea, la fecha para recuperar Malvinas no era el 2 de abril.
Sí, pero terminó siendo
el 2 de abril. A nosotros nos reincorporan el 8, o sea, yo el 8 me presento en el regimiento, como la mayoría de los muchachos de acá de Luján, que estaban en igual condición que yo, y el martes 13 de abril, 9 de la mañana, 9 menos cuarto, estábamos bajando en Puerto Argentino. O sea, fue todo muy, muy rápido. Y fue Semana Santa. El 2 de abril en ese momento que era Semana Santa, para esa época. Bueno, el 8 nos reincorporan, estuvimos en el regimiento 4 días, el lunes 12, tipo 10 de la noche, salgo del regimiento, vamos a la 7ª Brigada Aérea de Morón, pernoctamos en la vereda esa noche. Nos subimos en la madrugada, nos subimos a un 737 sin asientos, bajamos en Río Gallegos y de Río Gallegos nos cruzan a Malvinas. Más o menos eso es.
¿Y qué sentías en ese momento cuando ibas hacia las islas? Vos eras de un pibe, ¿no? Pibe joven.
Ya no era tan pibe.
¿Cuántos años tenía?
19,
bueno, era un pibe, a ver.
Sí, pero
era un pibe, está bien, un hombre, está bien, pero era un pibe, un hombre joven. ¿No es cierto? Venías de un año de Colimba,
sí,
¿cómo lo sentías?
Reestructurando la cabeza, contento de que no me pudieron lavar la cabeza los milicos, que era la intención, la colimba era para eso.
Sí.
Lo hablamos más de una vez, Adrián. Y bueno, yo sabía, a ver, sabía que era Malvinas, sabía que estaba usurpada, estaba invadida por los ingleses, la conocía por un mapa en la primaria y en la secundaria, siempre me gustó leer un poco de historia, tenía que relación con primera invasión inglesa, 1806, 1807, la invasión definitiva, que es en 1833, estamos transitando los 190 años, Adrián, de que nos roban nuestros sí. recursos naturales de las islas, 190 años sí. es que nos están robando.
Sí, te pregunto esto, Abel, con un poco de intención, porque... ¿Viste la película que ganó el Oscar al mejor filme extranjero? Una película alemana que se llama Sin novedad en el frente.
No, ¿viste? No la vi.
Bueno, pero básicamente la película muestra la historia de un pibe alemán que va a la Primera Guerra con su grupo de amigos, digamos, se presentan para ir al frente de batalla con cierta alegría, ¿viste? Los muchachos como que, bueno, veían esto como, qué sé yo, lo veían bien, como que querían ir al frente, ¿viste? Y luego la película retrata los horrores de la guerra, ¿viste? Uh-huh. Como de repente, bueno, ese muchacho que estaba entusiasmado por ir a pelear por su país, se encuentra con los verdaderos horrores de la guerra. Por eso un poco te pregunto, porque está como el tema ese, ¿viste? Bueno, claro, uno va a defender su país, pero luego la guerra... Es una mierda la guerra.
No, la guerra te atropella, o sea, te golpea. Iba a ver, lo único que yo sentía era que estaba formando parte de la historia. Que no iba a venir nadie a contarme nada. O sea, no me iban a venir a contar lo que hizo Mitre, no me iban a venir a contar lo que hizo Mariano Moreno, no me iban a venir a contar lo que hizo San Martín o lo que hizo Belgrano. Había detalles que decían de que no iba a pasar nada. O sea, supuestamente la idea era una recuperación parcial, dejar una guarnición, retirar las tropas y empezar un proceso de negociación. Originalmente la Operación Rosario era eso y terminaba ahí. El problema es que apareció un borracho en el balcón del general Perón diciendo si quieren venir que vengan, y que se creyó que era Perón. Y todo el pueblo argentino aplaudiendo y vivando la recuperación de Malvinas, cuando a 50 cuadras se seguía torturando gente y seguía habiendo problemas. Bueno, esta es la gran dicotomía de todo esto. ¿Qué pasó? En lugar de dejar una guarnición y seguir con la recuperación bajo vías legales, no, vamos, que vengan soldados. Hasta el primero de mayo, la historia más o menos funcionaba. Después del primero de mayo, que empezó el primer ataque, las primeras bombas, después del 2 de mayo, del hundimiento del ARA General Belgrano, se notó y se hizo evidente la incapacidad de conducción que tenían nuestros mandos mayores. Los mandos menores, el cabo, el subteniente, yo tenía 20, ellos tenían 22. Ahora, los generales, los coroneles, se notó mucho que no estaban preparados para afrontar este tipo de cuestiones.
¿Y ustedes en el frente percibían esta situación? Porque tampoco contarían con toda la información respecto de lo que sucedía. ¿Cómo?
Y a ver, era un... Malvinas tiene... hambre, frío, los ingleses que venían preparados y los jefes argentinos. Eso nos transitó a todos, a la gran mayoría. Todos pasamos por eso. Pero después hay cuestiones individuales y personales de cada uno. La guerra mía seguramente fue distinta a la que estaba 200, al flaco que estaba a 200 metros de donde estaba yo, porque no sentíamos igual. La cuestión colectiva transitaba por estos espacios, por estos lugares. Y después, qué sé yo, la alimentación, la ropa, empezaron a aparecer cuestiones que durante el transcurso de abril no se notaban porque las temperaturas eran bajas, pero tampoco era una locura. Bueno, todo eso empezó a jugar en contra. Y después de la primera bomba que cayó, las cadenas de mando, por lo menos en el lugar donde yo estaba, fueron a parar al carajo.
¿Vos dónde estabas?
Y yo estaba, originalmente estamos custodiando lo que era Bahía Elefante, que era una bahía donde había desembarcado las fuerzas argentinas cuando se recuperan las islas, que era, estaba entre Puerto Argentino y el aeropuerto, en esa zona. Y después, la última noche, nos mandan a los cerros, la bajada del monte, para cubrir el retroceso de las fuerzas nuestras que estaban arriba. Y ahí es donde entramos en combate.
La última noche te referís ya en junio.
Claro, 13 de junio, el 12 de junio, 12 de junio, 13 de junio. Y el 14 caemos, yo caigo prisionero en el buque, en el hospital militar de Puerto Argentino.
Es decir, que ustedes cubrieron desde los cerros la retirada de la tropa, que ya se sabían que se venía la rendición.
Yo vuelvo a nuestras posiciones originales, ponele 8 de la mañana, 7 y media, estaba aclarando recién, 8 y pico serían. Y ya sabíamos que había un alto el fuego y que después del alto el fuego se generaba la rendición.
¿Y qué sentía en ese momento, Abel?
Son cuestiones encontradas, Adrián. Por un lado, el hecho de sobrevivir, de haber, entre comillas, superado esa prueba que era tan difícil. Después la vida nos demostró que había cosas que las habíamos superado y otras no. Y por el otro lado, el dolor de los que no estaban, Adrián. De los que habían muerto, los que estaban mutilados, los que estaban heridos. O sea, es una... A ver, me salvé. Y entras a mirar alrededor y no te salvaste. No sé si se entiende lo que estoy tratando de decir. Hay cuestiones que tienen que ver con compañeros, con gente conocida, con amigos que perdieron la vida combatiendo. A ver, por eso tanto esfuerzo en la posguerra para que no sean olvidados. O sea, para demostrar que esas muertes no fueron en vano. Y que las Islas Malvinas son nuestras. Son de todos los argentinos. De todos los argentinos. Y eso es lo que tenemos que tener en claro. Estamos pasando una crisis muy parecida a la del 2000-2001, Adrián.
¿Por qué? ¿A qué te
referís? Hay una crisis de identidad, de sentido de pertenencia, de lo propio, de lo nuestro, del sentido de patria, del sentido de nación, del sentido de pueblo. Es como que se está licuando todo otra vez. Y otra vez los medios, los grupos, grandes grupos económicos de comunicación, encabezando estas campañas. Y a vos y a mí no nos van a cambiar el valero. Pero un pibe de 14, 15 años que ve lo que le están mostrando y no tiene una contención alrededor de la mesa de su casa o una charla como vos podés tener con tus pibes, con tu pareja, ese pibe... nos están vaciando de contenido, nos están vaciando de identidad. Me molesta mucho, pero sobremanera, porque hay cosas que pasan que con un poco de identidad rebotan solo. Estoy cansado de escuchar que 5 o 6 pavotes digan que este país es una mierda. ¿Entendés? Y que estén durante 10 días en todos los medios, en todas las redes. O que un pibe de 15 años vive, un argentino que se va a España va a vivir mejor que acá. Sí, va a vivir mejor que acá, limpiando baños, laburando de mozo, laburando 16 horas por día, sin coberturas sociales, sin nada. O sea, alguien lo tiene que salir a decir, che, muchacho, esto no es así. Por eso también te digo, tiene que haber 2000 programas como el tuyo, Adrián. donde se trate de sembrar un poco de identidad, un poco de sentido nacional, un poco de patria, el orgullo de ser argentino. Somos orgullosos argentinos cada vez que hay un mundial. Y después, cada hora te mandan una operación de prensa que lo único que hacen es hablar mal de los argentinos y de este hermoso país. Te hago esta consulta. Vos tenés 100 conocidos, ¿no?
Sí.
O más.
Sí. Bueno,
o más, ponele.
Sí.
De los 100, 94 se levantan todos los días y salen a ganarse la vida.
Sí, no solo eso, pensaba ver...
Sabiendo,
sí.
A ver, y sabiendo también, Adrián, que en una de esas no van a llegar a fin de mes. Pero se levantan y salen a pelearla. No somos todos motochorros y vendedores de falopa. A ver, siéndome un extremo, ¿se entiende lo que estoy tratando de decir?
Me parece que es claro, pensaba Abel que... con respecto a esto que vos decís, que bueno, que de todos modos, para el conjunto del pueblo argentino, la causa Malvinas, por llamarlo así, es una causa muy importante. Digamos que es algo que está muy hondo en el corazón de los argentinos y que qué sé yo, viste, por ahí es una ilusión mía, pero pienso que todo este discurso de los medios, de los grandes medios, antinacionales, porque ya, viste, Clarín, La Nación...
No hay otra forma de describirlo.
Son voceros de los kelpers, ¿no es cierto? Los kelpers son los que viven en Malvinas, ¿no es cierto? Los isleños, como les dicen. Y los grandes medios en la Argentina, lamentablemente, son voceros de los ingleses y de los kelpers. Eso está claro. Pero tengo la idea que, aún con la potencia que tienen estos medios... no terminan de hacer mella en el corazón del pueblo argentino que entiende a la cuestión Malvinas como algo muy hondo y que también comprende o comprendemos la importancia geopolítica del asunto, nada de más, ¿no? No es una mera cuestión sentimental, sino que bueno, es un territorio argentino que nos pertenece y que lo necesitamos, que no queremos una base militar británica, ¿no? No sé cómo lo ves vos.
¿De la OTAN es?
Bueno...
Es una base aeronaval que funciona en el Atlántico Sur, en Montplis, en Malvinas. Desde esa base se controla todo el paso bioceánico, Adrián, y el acceso a la Antártida. Y yo tuve que escuchar con horror... que un presidente argentino diga que Malvinas iba a ser un problema presupuestario para nuestro país y que con lo grande que era Argentina y lo chiquito que era Inglaterra, ¿cómo íbamos a discutir soberanía? Fue Macri, está en todas las redes. Ahora, Macri a mí no me va a cambiar la cabeza con respecto a Malvinas ni con respecto a otro montón de cosas. A vos tampoco. Ahora, un pibe que escucha, un pibe de 14 años que escucha esta aberración... o que cuando cumplíamos los 200 años, en el 2016, de declarada nuestra independencia, hablar de que nuestros próceres se deben haber sentido mal declarando la independencia delante del rey de España, convengamos que son situaciones difíciles de sobrellevar. Y va más allá de Malvinas, a ver, Adrián, lo que yo traté de decir. Malvinas, más vale, pero Malvinas tiene que ver con un grupo de compañeros que levantó las banderas desde que volvimos, que hoy las sigue levantando. Nosotros éramos los pobrecitos, los boluditos, los chicos de la guerra.
Por eso no te gusta que te diga que eras un pibe.
No, pibe sí, chico.
Sí, pero no te gusta mucho igual, que te diga no, era un pibe.
No, a vos te acepto lo que quieras.
Ah, bueno, no, pero igual, no, pero puede no gustarte, qué sé yo, no, igual.
Lo que estoy diciendo es esto, Adrián, y por espacios de comunicación como el tuyo, como otros, que nunca nos trataron ni como boludito, ni como pobrecito, ni como nada. Acompañaron la reconstrucción de un montón de flacos, de un montón de tipos, que fueron a defender la patria. Y muchas veces sirvieron de apoyo y de sustento cuando nadie escuchaba nada. podemos hacer una descripción desde el 83 hasta el 90. El proceso de desmalvinización, yo sí sé que soy actor, como muchos de mis compañeros, que laburamos para que ese proceso de desmalvinización no continuara. Pero si no hubiese sido por medios de comunicación, como el tuyo, como otros, tampoco hubiese dado resultado. Un excombatiente aparecía en las redes cuando se suicidaba, o cuando chocaba un auto, o cuando tenía un accidente, o cuando estaba choreando.
Es verdad lo que vos decís. A veces nos olvidamos de aquellos años, ¿no? De aquellos años inmediatamente posteriores a la guerra. Yo tengo el recuerdo patente, Abel, de algunos veteranos mangando en el tren.
O vendiendo estampitas. Pin de Malvinas.
Era algo habitual, digamos, en el ferrocarril Sarmiento que usaba yo.
A mí me dolía el alma cada vez que veía eso. Muchachos, bajen, vamos a ver qué podemos hacer, cómo lo podemos cambiar.
¿Cómo están ahora los veteranos de guerra? En ese sentido me refiero, no, en cuanto a reconocimiento.
En ese sentido. A ver, y tuve la suerte de estar sentado en la mayoría de los lugares donde se decidieron este tipo de cuestiones. Algunas salieron bien, otras salieron bien, mal, otras más o menos, las otras salieron muy bien. Hubo un proceso de renegociación y puesta en valor de los excombatientes. ¿Entendés? ¿Y sabés a partir de cuándo? A partir del 2003.
De Néstor. De Néstor. Kirchner.
De Néstor para acá. Donde nos plantearon qué es lo que necesitan.
¿Cómo vas a vivir mañana, el 2 de abril? ¿Qué vas a hacer?
Bien. ¿Por qué? En nuestro querido Luján nos han tratado siempre bien. Yo soy un agradecido, porque tengo la suerte o la desgracia de conocer toda la República Argentina y conocer el maltrato que han recibido nuestros compañeros en distintos lugares y el buen trato que han recibido en otros lados. En Luján nos atendemos. Mañana le vamos a rendir el homenaje a los 632 caídos que murieron en efectivas acciones bélicas de combate. Y rendirle un homenaje al pueblo de Luján también, porque lo que hacemos es agradecerle tanto respeto y tanto amor cada vez que nos cruzamos o cada vez que estamos.
Abel Rauch, presidente de la Asociación de Veteranos de Guerra de Luján, gracias por venir a la radio.
No, Adrián, el agradecido, y sabes que es así, el agradecido soy yo. El respeto y el afecto de toda la vida, desde que nos conocemos, y tiene que ver con el tránsito de la historia, cómo se transita. Tratamos de transitarlo siempre desde un lugar digno. A veces nos salió mejor, a veces nos salió peor. Y dentro de ese tránsito estás vos también. Desde los primeros lugares donde agarrabas un micrófono, nosotros siempre formamos parte de esto. Y es una vida y una historia que nos transita. Y nos transita para bien. Por eso es el respeto.
Gracias, Abel. El saludo para todos los compañeros veteranos de guerra. Gracias.
No, gracias a vos, Adrián. Y hasta pronto.
Nos vemos.